Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 3 de febrero del año 2021, una jornada en la que tenemos una foto fija del día y es la que nos encontramos y que podéis ver en la web de la cadena COPE en Ourense del Colegio Salesianos de Ourense. Una parte del tejado se ha desplomado ayer al mediodía, fue un buen susto, no causó daños personales. Pero como digo, la imagen es espectacular. Se produjo sobre el desván y la superficie correspondiente casi en su totalidad a la zona ocupada por la vivienda de la comunidad religiosa salesiana, la escalera y levemente un aula de primero A de bachillerato. Por ello, la comunidad educativa tomó la decisión de que esos alumnos de primero A de bachillerato no asistan hoy a clase, sino que mantengan sus clases de forma telemática. Como digo, todo quedó en un susto, no hay daños personales. Esta mañana estuvo un técnico responsable de infraestructuras valorando cómo ha quedado la zona. La imagen es espectacular, pero lo más importante es que no se registraron daños personales y hay daños materiales que ahora pues habrá que evaluar y habrá que realizar un informe para proceder inmediatamente al arreglo de esta estructura. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, Amelia. Buenos días. Sí. Hola. Aquí, bueno. Ay, buenos días. Estoy mirando hacia un red solito más lindo. Por favor. Qué sol más maravilloso tenemos. Bueno, ya lo teníamos también. Iba a decir a primera hora, ¿no? Porque cuando me desperté estaba lloviendo y cuando salí a la calle, ¡zas! Ya lucía el sol este tiempo.
Pero ¿cómo llovió esta noche? ¿Cómo llovió a primera hora de esta mañana?
Y más que hace falta que llueva, que hace falta agua. Sí, señor, hace falta. Digo eso porque estoy en estos momentos mirando datos hidrográficos y aunque puedes pensar que con lo que llueve, ¡buah!, deben de estar los pantanos a reventar, pues no. Luego no sé lo que pasará con el deshielo, pero de momento, con lo que ha caído ahora de agua en forma de lluvia, la cosa no está
bueno,
tan
pues,
mal.
¿Quién mejor que el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil para hablarnos sobre la situación que se está viviendo en la Confederación del Miño-Sil, que se está viviendo en los ríos que atraviesan la provincia de Ourense? Don Carlos Ruiz del Portal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está la situación ahora mismo en los ríos ourensanos?
Bueno, pues ahora mismo la situación es de relativa normalidad, después de las lluvias que hemos tenido en las últimas dos semanas, que han sido, en fin, cuantiosas, pero muy repartidas, no excesivamente intensas. Y bueno, esto lo que ha provocado es que nuestros embalses, por ejemplo, pues con respecto a la semana anterior, hayan subido un 8%, estén aproximadamente al 72, al 73%. Igualando lo que es la media por estas fechas, y actualmente en situación, pudiéramos decir, de activación, pues se salía en el río Avia en Rivadavia y el río Arnoya en Baños de Morga, ¿no? Que tienen una crecida un poquito más acusada.
¿El río Avia en Rivadavia?
Sí, y el río Arnoya en Baños de Morga.
Para que lo entiendan los oyentes, ¿cómo es la fase de activación?
La fase de activación, bueno, es una primera fase que internamente dentro de la Confederación nos hace ponernos en guardia porque es como si dijéramos de el nivel amarillo, de estar el amarillo, el naranja y el rojo, ¿no? Que sería, la activación sería el nivel amarillo, ¿no? Internamente pues ya nos ponemos en guardia para ir avisando a todas las los organismos de protección civil, pues delegaciones del gobierno, sus delegaciones, para que en su caso se puedan ir avisando a los concellos y al 112 también, para que activen sus planes de emergencia si fuera necesario. Pero bueno, ahora mismo la situación ya se está normalizando completamente.
Pero una cosa, a ver, que lo entienda, sí. Porque yo estoy mirando aquí el cuadro de la Confederación y veo, pues eso, el río Avia en Rivadavia, y dice, ni umbral de activación a los 230 metros, 230 metros, está ahora a 246, o sea, se sube un poquito. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Esos 230 metros qué son? ¿La profundidad del río?
Sí, efectivamente, eso es sería el calado con respecto a la situación del sensor. Sería una medida relativa.
Es decir, que si el nivel, digamos, normal, ¿no?, o hasta los 230 metros... A partir de 230 metros empezamos a preocuparnos.
Efectivamente. Hay que empezar pues a estar más vigilantes por si sigue creciendo, que como digo que se pueda, sobre todo en la prevención, que es nuestra principal función en este sentido para con las avenidas, que no produzca daño a las personas ni a ningún bien.
Ya. O sea que eso es la altura...
Efectivamente, también puede consultar el
caudal. El calado, vamos.
Sí, el calado, efectivamente. También, al mismo tiempo, en algún punto, también a la vez está el nivel. Por ejemplo, en Avia Rivadavia, 2,46, y están circulando actualmente 108 metros cúbicos por segundo.
¿Y puede empeorar la situación en los próximos días?
Ya de aquí hasta el domingo no se esperan precipitaciones ya intensas, con lo cual ahora la situación, pues los niveles irán bajando. Como digo, hasta el domingo, porque mañana se espera una tregua de lluvia pues a partir del mediodía y hasta la tarde del viernes. Luego el viernes y el sábado, pues precipitaciones que no van a ser muy intensas. Como mucho se pueden acumular en 24 horas 10 litros por metro cuadrado, que es una lluvia muy, muy suave. Y al día 7, el domingo, sí puede llegarse a acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en las cuencas del Avia y en la cuenca de Limia, que si volverán a producir crecidas no muy importantes pues durante el lunes, ¿no? La primera mitad del día 8. Y luego ya el resto de la semana precipitaciones también pues nada, muy muy suaves, con acumulaciones que como mucho llegarían a 20 litros por metro cuadrado en 24 horas, que en fin, una situación relativamente normal para la época del año.
Oye, lo que sí estoy viendo y me llama la atención es lo que está ocurriendo en Belle, ¿no? Una presa que no tiene demasiada capacidad, porque según veo aquí son 16 hectómetros cúbicos, casi 17 hectómetros cúbicos, sí. Pero que en estos momentos está desaguando un montón, ¿no?
Sí, ahora mismo el caudal pues ronda los 720, 730 metros cúbicos por segundo.
Sí.
Y se está vertiendo por los aliviaderos. La capacidad que tiene este embalse, como bien decís, no es muy alta. Es un embalse cuyo uso principal, bueno, cuyo uso es la producción de electricidad. Y entonces pues siempre suele tener un nivel alto en todas las épocas del año para aprovechar el salto y esa energía potencial, transformarla en energía eléctrica, ¿no? También están vertiendo por aliviaderos tanto Castrelo como Frieira. Pero bueno, el caudal que está pasando es caudal habitual para esta época del año.
Oye, el que está muy bien, hay dos embalses aquí con más del 90% de capacidad. Esto, bueno, pues es digamos que un alivio, ¿no? Es decir, hay agua suficiente.
Sí, ahora mismo ya con estas precipitaciones, pues el año hidrológico está siendo un año hidrológico normal desde el 1 de octubre. Y las precipitaciones que tenemos recogidas pues son rondando un poquito más de los 600 litros por metro cuadrado, que pudiéramos decir que es el año medio, es decir, que está siendo un año normal. Si también tenemos en cuenta las recogidas en los últimos 12 meses, pues también estamos con todos los parámetros dentro de la normalidad. Como decía, los embalses también están en el valor medio para la época del año, aproximadamente un 72%, y bueno, yo creemos que es un dato positivo, porque el inicio del año sí fue algo más seco, pero bueno, ya se va recuperando.
Bueno, pues ahí están los datos que nos aporta el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil, que nos esperan trastornos, porque nos esperan chubascos hasta, pues prácticamente hasta el domingo en la provincia de Orense. Se ha incrementado el caudal de los ríos, fundamentalmente del Avia a su paso por Rivadavia y del Miño a su paso por Baños de Molgas, están en fase de activación. pero nos esperan complicaciones en los próximos días. Carlos Ruiz del Portal, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, acabamos de conocer que el Ministerio de Transportes acaba de dar luz verde al estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense. El Partido Popular va a presentar una moción. Sí, Amelia, dime.
Estaba yo pensando las fases y los tiempos que lleva todo esto, porque yo es que he encontrado la publicación, cuando se hizo público ese estudio informativo, cuando se puso ¿cómo se dice?, a exposición pública ese estudio, y fue el 29 de septiembre de 2018. Estamos en 2021. Así que tú calcula la cantidad de tiempo que tiene que pasar con esa exposición pública, luego las alegaciones que hay, resuelve las alegaciones y se aprueba hoy. Manda a chover.
Pues el Partido Popular lleva una moción al pleno del próximo 12 de febrero para que el Ayuntamiento de Orense inste al gobierno de Sánchez a cumplir con los compromisos en materia ferroviaria. Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense. Flora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿No se fían ustedes del gobierno de Sánchez?
Bueno, pues de momento no tenemos muchas cuestiones para podernos fiar y entendemos que esta es una cuestión fundamental. Precisamente para evitar que esa inversión que está comprometida con la ciudad de Ourense, que estarían tanto en la estación intermodal como en la variante exterior, estaríamos hablando aproximadamente de unos 700 millones de euros, pues que no sean destinados a otras ciudades de España. Y por lo tanto, como bien decía Juan...
Que no sería la primera vez, además, que se destina a otras ciudades de España.
Efectivamente. Entonces, consideramos, como decía, que es fundamental lanzar esta petición, que el Concello de Ourense establezca un canal de comunicación, de cooperación y de diálogo, porque precisamente el Concello es parte integrante de la comisión de seguimiento de esas obras, y que se exija el cumplimiento de esos compromisos desde el máximo respeto institucional, pero haciendo lógicamente una defensa férrea de lo que es los compromisos adquiridos del gobierno central en materia ferroviaria para la ciudad.
Un pleno el 12 de febrero, que va a ser telemático, y donde se va a hablar también de la aprobación inicial de la tasa de veladores, de que no pague la tasa de veladores los hosteleros. Ocurrió en el 2020 y también en el 2021 y en el 2022, donde el Partido Popular además ha rechazado el periodo de enmiendas para que se agilice cuanto antes esta ayuda, ¿no?, a la hostelería en estos momentos tan difíciles, Flora.
Pues sí, en el próximo pleno se lleva ya la aprobación definitiva para que se lleve a cabo, se pueda ejecutar directamente ya esa exención en las tasas de veladores. Como sabemos, es un momento crítico para la hostelería. Esta es una pequeña ayuda, entre otras muchas que el Partido Popular planteó, pero la exención de la tasa de veladores para el año que ha pasado, para el año 2020, para el 21 y para el 22, consideramos que ahora mismo es un paso fundamental. Tengo que recordar que ya en el año 2020 nuestra compañera de Hacienda, en aquel momento Ana Morenza, había propuesto esta exención, es decir, esta exención ya viene propuesta desde aquel momento, desde el momento inicial de la pandemia, y ahora se materializa con llevar la modificación a pleno de la tasa, de la ordenanza que establece esas tasas de veladores. Por lo tanto, como decía, nosotros hemos renunciado a ese periodo de enmiendas porque consideramos que es vital que se pueda ejecutar cuanto antes y que los hosteleros no se vean obligados a adelantar un pago que ahora mismo se ven imposibilitados a recuperar.
Flora, ya estando el gobierno como está, ¿se pueden hacer cosas? Es decir, esto se lleva a pleno, ¿no?, ahora.
Sí, esto se lleva ahora el próximo pleno, que como saben tendría que haber sido ordinariamente este viernes día 5, pero que por causa de las nuevas restricciones que han entrado en vigor se ha decidido hacerlo de forma telemática, y entonces bueno, pues se llegó al acuerdo, así lo solicitó el alcalde, que se prorrogara hasta este próximo viernes por tema de la informática, de cuestiones de poder dar línea a todo el mundo y que no haya ningún problema. Entonces se prorrogó hasta el próximo viernes, día 12.
Vale, pues esto se aprobará, esperamos, en pleno. Pero, ¿y todas las cuestiones que tienen que pasar por Junta de Gobierno? ¿Qué pasa?
Pues no va a haber Junta de Gobierno, como todos sabemos, por desgracia, y desde aquí aprovecho para enviarle un abrazo a Telmo Ucha y mucho ánimo en esta situación en la que ahora mismo pues está él y en la que podemos vernos cualquiera. Y esta es la imagen de la fragilidad y de la precariedad de un gobierno compuesto por 3 personas, que es el tope mínimo para poder celebrar una junta de gobierno, y que en el momento en que una persona pues se encuentra en una situación de estas, que, como decía, en un momento como en el actual, es algo que le puede pasar a cualquiera, pues el gobierno está parado. El Concello de Ourense no puede funcionar, porque por junta de gobierno pasa... le puedo asegurar que el 90% de los acuerdos del Concello, y sin Junta de Gobierno, pues se van a ver abocados a tener que demorar todas las aprobaciones que tendrían en cartera, si es que tienen algo.
Y seguimos sin poder tener un gobierno, digamos, como Dios manda en la ciudad de Ourense, Flora.
Pues a día de hoy estamos abocados a tener que esperar a que Democracia Orensana resuelva sus problemas internos. Nosotros, como ya dijimos en su momento, ante las acusaciones que se virtieron y la situación que se estaba viviendo, nos vimos obligados a suspender el pacto que en aquel momento teníamos con Democracia Orensana. Entendíamos que, dada la gravedad de las acusaciones y la situación que se estaba viviendo, pues no podíamos continuar formando parte del equipo, y decidimos suspender ese pacto. Democracia Orensana tiene que resolver sus problemas internos y buscar una solución para poder volver a plantear una posible gobernabilidad para la ciudad.
¿Y dista mucho ahora mismo el planeamiento urbanístico que pretende el Partido Popular del que pretende Gonzalo Jácome o el Partido Socialista?
Pues ahora mismo el Partido Socialista y Democracia Orensana están a años luz de entenderse, pero no es de extrañar, porque realmente tenemos que decir que el Partido Socialista continúa con sus obsesiones de paralizar la ciudad por todas las vías posibles. Como ya se vino diciendo estos días, hace unas semanas tuvimos 2 reuniones de junta de portavoces para ver un poco, con ayuda de los técnicos, además, que estaban presentes del servicio de planeamiento, la situación del Plan General de Ordenación Urbana. El posicionamiento del Partido Popular es clarísimo. Nosotros hicimos una aprobación provisional del plan en el año 2019, lo dejó preparado con unas subsanaciones nuestra compañera Sonia Ogando en octubre también del 2019, y por lo tanto creemos que simplemente está ya preparado en la pista de salida para dar el paso último, que sería la aprobación definitiva, junto con otros pasos que tiene que dar preceptivos en la Xunta de Galicia. Pero nos encontramos con que el argumento de la exposición que hace el Partido Socialista es que quieren una segunda exposición pública. Eso lo expone así Rafael Rodríguez Villarino en esta junta de portavoces. Pero Natalia González, que le acompañaba en estas reuniones, añade: no solo queremos una segunda exposición pública, sino que queremos que se vuelva al plan de Áurea Soto. Y nosotros le hemos dicho al Partido Socialista 1 millón de veces, el plan que recoge el Partido Popular en el 2015 es el plan que ha llevado a cabo Áurea Soto. Y el Partido Popular lo recoge por responsabilidad, porque entendíamos que no se podía tirar por la borda tantos años de trabajo y el dinero que había costado a la ciudad ese plan. Lógicamente se han tenido que hacer adaptaciones de la ley a la legislación vigente actual, pero nos encontramos con un no del Partido Socialista que en ningún caso podemos entender. Ellos hablan de las modificaciones que los técnicos municipales y el asesor jurídico del ayuntamiento han dicho y han informado por escrito que no existen esas modificaciones sustanciales que obliguen a una segunda exposición pública. Por lo tanto, la única conclusión que podemos extraer de aquí es que el Partido Socialista no tiene ningún interés en que la ciudad avance. Y lo que queremos pedirles es que dejen que la ciudad avance de una vez.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. En este miércoles 3 de febrero, una parte del tejado se desplomó en los Salesianos sin causar daños personales. Ocurría ayer a las 2:30 de la tarde, se oyó un ruido llamativo. En ese momento estaban terminando la última clase los alumnos de secundaria y bachillerato, pero la zona en la que sucedió no era una zona de aula, sino que la superficie afectaba básicamente a una zona ocupada por la vivienda de la comunidad religiosa salesiana. Lupiciano Peña es el director del Colegio Salesiano.
Y cuando vemos un poco las imágenes, efectivamente es un poco espectacular. Pero bueno, afortunadamente se quedó en un buen susto y no ha habido más daños materiales que el simple derrumbe y daños personales ninguno, afortunadamente.
Como consecuencia de estos hechos, se decidió que alumnos de un curso de primero de bachillerato no acudiesen hoy al colegio y permanecerán en casa con clases telemáticas, ya que se trata de un aula colindante con la zona donde sucedieron los hechos. También se decidió acotar parte del patio para que la grúa trabaje con seguridad. Vamos con el tiempo. Ahora se ha dado una tregua después de una mañana, fundamentalmente la noche y las primeras horas de la mañana pasadas por agua. Seguirán los cielos cubiertos durante toda esta jornada, donde se marcarán máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas. Un camión procedente de Vigo que transportaba cable eléctrico se incendió ayer al mediodía en autovía Rías Baixas. Las llamas se originaron a la altura de Fumaces, en Ríos. El conductor, de origen rumano, salió ileso. El incidente no afectó a la circulación, ya que este tramo cuenta con tres carriles.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ministerio de Transportes anunció esta mañana que dio luz verde al estudio informativo del proyecto de la nueva estación intermodal de Ourense. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El estudio recoge la adaptación de la estación a los servicios de la alta velocidad y las actuaciones de mejora en la permeabilidad transversal peatonal de la zona de la estación. Destacan, entre otras actuaciones, las que se van a realizar en la playa de Vías, donde habrá dos sectores diferenciados. También se modificarán los arcenes en los que se van a renovar las marquesinas y además se van a ejecutar dos arcenes nuevos con sus correspondientes marquesinas y una pasarela elevada para el acceso. En el estudio también se propone una pasarela peatonal para conectar los barrios de Ovinteún y Aponte, con el fin de mejorar la permeabilidad transversal peatonal de la ciudad, y el cubrimiento de la playa de Vías entre la avenida de Santiago y la rúa Ático Noguerol, para poder reducir los niveles de ruido en los edificios próximos. El principal antecedente de este estudio informativo es, según recuerda el departamento que dirige José Luis Ábalos, el convenio marco de colaboración firmado el 22 de junio de 2016 entre el entonces Ministerio de Fomento, la Xunta, el Ayuntamiento de Ourense y Adif para el desarrollo de la futura intermodal y su entorno urbano. La resolución publicada hoy pone fin al proceso de información pública del estudio del proyecto de la intermodal, que se inició con su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2018.
Quinto día de descenso continuo de casos activos de coronavirus en la provincia de Ourense y también en esta jornada han descendido los ingresos hospitalarios. Hemos pasado de 2.874 casos activos ayer a 2.815 hoy y ha bajado en los ingresos hospitalarios de las 184 personas que estaban en planta en el día de ayer por coronavirus a los 176 hospitalizados a día de hoy en los hospitales de la provincia. Hay 14 personas que permanecen en la unidad de cuidados intensivos y se han registrado 6 nuevas víctimas mortales en la provincia de Ourense en los últimos días y ya son 363 los fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Eso sí, los contagios continúan. Se han detectado en las últimas 24 horas hasta 96 nuevos casos confirmados por PCR. Ante la subida de casos, el Sergas inicia hoy un cribado poblacional en la comarca de Valdeorras, Amelia.
Sí, 1.500 vecinos de Vilamartín y Arrúa, mayores de 18 años, están citados para que a partir de las 3 de la tarde acudan al pabellón deportivo de Aguillón, en Arrúa, para someterse al cribado al que organiza el Sergas. Se les va a realizar la prueba del test de antígenos para detectar casos asintomáticos de COVID-19 y poder conocer mejor la situación epidemiológica de estos ayuntamientos en los que se han incrementado las tasas de incidencia de la enfermedad. La hora exacta a la que deberán acudir los citados al pabellón de Oaguillón se les va a comunicar a través de un mensaje que recibirán en el teléfono móvil. Estos cribados masivos que se están realizando en la provincia son voluntarios, pero las autoridades sanitarias solicitan a todos los convocados que participen, ya que los resultados, como decíamos, van a ser de gran ayuda para controlar la pandemia.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó la creación de una oficina de tutelas e internamientos en Ourense, una medida pionera en la comunidad autónoma. Se toma esta decisión para tratar de aliviar la carga de trabajo del juzgado de primera instancia número 6, especializado en familia. ¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Bueno, pues te hablo de la empresa Termochip, que está en Sobradelo de Valdeorras, que pertenece a Cupa Group y que ha promovido la creación del Offsite Construction Hub. Vamos a explicarlo. Es una asociación sin ánimo de lucro con la que se pretende reunir a todos los agentes sectoriales interesados en promover la industrialización y la innovación en la construcción en España. Un nuevo modelo productivo en el que se fomente la metodología Offsite Construction. ¿Qué es esto? Pues la construcción de los componentes o módulos de un edificio en una fábrica antes de ser transportados al solar, que será su ubicación final y donde serán ensamblados. Así pues, empresas, directivos, instituciones, profesionales, emprendedores contarán con este hub, un espacio común para fomentar el aprendizaje, el trabajo colaborativo y la co-creación con el fin de dar respuesta a los retos y desafíos de esta nueva forma de construcción, la offsite construction.
Y hoy se sigue hablando también del entroido, porque el entroido orensano va a llegar a la Cámara Alta a través de los senadores del Partido Popular en Ourense, que piden para el futuro un plan de potenciación del entroido para preservar esta tradición etnográfica y cultural única, que es generadora de beneficios en territorios despoblados. Los senadores populares indican que por primera vez se anula de modo oficial el entroido debido a la pandemia de COVID-19, y esto supone un claro contratiempo cultural y económico. Los senadores acaban de firmar una moción para su debate y aprobación en la Cámara Alta. Una jornada donde se sigue hablando de la pandemia de COVID-19, que está golpeando a los distintos sectores, entre ellos el mundo de la música, donde la fadista María Oceo ya señalaba que tuvo que cancelar hasta 18 conciertos y espera que mejore la situación para que los músicos puedan sobrevivir. El alcalde Parado Sil mostró su satisfacción por el hecho de que Parado Sil fuese elegido por Hola Pueblo como uno de los ayuntamientos del Estado para intentar atraer nuevo personal e ir asentando población. Se trata, según dice el regidor municipal, de que el ayuntamiento de Parado Sil sea promocionado por Hola Pueblo como un lugar atractivo y con potencialidad para desarrollar actividad con oportunidad de negocio. El propósito de esta función es reactivar el rural mediante la colaboración público-privada. De hecho, respaldan a esta entidad varias grandes empresas españolas. El itinerario a recorrer empieza este mes de febrero con la elaboración de una ficha técnica del municipio donde se muestren las posibilidades de negocio y las posibles ubicaciones para ofertarlas a emprendedores con las que ya tiene contacto la entidad. A continuación, ofrece asesoramiento a las personas que tienen interés en cualquier tipo de negocio que sea viable, y estas se desplazarán a ver y conocer in situ el municipio, hecho que tendrá lugar en torno al próximo mes de junio. Además, muestra su ilusión el alcalde con la certeza de que a lo largo de este año 2021, 5 o 6 familias puedan asentarse en Parado Sil, en el corazón de la Ribeira Sacra. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.